Marcos, capítulo 14, ¿verdad? Nos toca leer y estudiar esta mañana Marcos. Solo vimos dos versículos el domingo anterior y vamos a continuar en esta primera parte viendo estos planes malévolos que las personas impías piensan que pueden más que Dios. Pero es el plan de Dios que tiene que cumplirse, no lo que la gente piensa o se imagina. Dice, pero estando él en Betania, el versículo 3, capítulo 14. Perdón. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta allí vamos a leer. Invocamos una vez más tu presencia en medio de nosotros, como le hemos sentido en estos cánticos, que tú preparas nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. Permítenos que nosotros mismos, como tus hijos, podamos ser también un perfecto modelo y ejemplo de adoración. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de una naturaleza que nos lleva a pecar y alejarnos de ti y de tu pueblo, oramos que tú nos acerques cada día más a ti, a que tengamos este corazón de María, esta disposición de espíritu para adorarte y servirte. En el nombre de Cristo oramos y te damos las gracias. Amén. Bueno, hemos terminado esos primeros versos, pero los planes malévolos continúan, porque lo que sigue después de esta acción noble de María, que era hermana de Lázaro, según la mayoría de los escritores, recuerden que Marcos es el primero en escribir los evangelios sinópticos. Mateo y Lucas tienen más la información basado en Marcos. Por eso es que Marcos nos es tan importante y tan interesante. Es más amplio en algunas cosas, es más conciso en algunos puntos, pero es Marcos el primero en escribir. Y también hemos dicho de que Marcos es como la voz de Pedro, porque estaban muy emparentados, eran muy amigos, gracias también a Bernabé, que era su tío, tío de Marcos. Ahora, encontramos aquí la traición, así que Marcos no da algunos detalles que Juan, pasado el tiempo y que ya no es uno de los sinópticos, más bien aclara o amplía a través de los años que el traidor es Judas. Aquí simplemente se menciona que hay alguien que lo va a entregar. Juan declara en su porción mucho más amplia que es Judas el que va a entregar y vender al Señor. Ahora bien, encontramos aquí que esta traición de Judas era a mansalva, era con alevosía. La maldad del ser humano, como la del diablo, no tiene límites. Ni tú ni yo podemos imaginar la cantidad de maldad o el límite de la maldad de Dios, que solamente encuentra su expresión y su término con la bondad y la misericordia de Dios. Uno no entiende por qué Judas va a hacer esto. No solamente es que estaba profetizado, pero era una de las personas que había estado con el Señor y había visto toda su bondad. Había visto todo el bien que él había hecho. Pero yo creo que está aquí porque ya su pasión comienza. Y es algo en lo que tú y yo vamos a pasar. No hay nadie aquí que no sienta la puñalada de Judas o el beso de Judas. No hay nadie aquí que no haya pasado por una traición. Como no hay nadie, aunque no hemos leído esa porción, nos haya negado como Pedro negó al Señor. Aunque las instancias fueron diferentes, yo creo que Judas vende al Maestro. Pero la razón básica y primordial de Judas es que él no era salvo. Si queremos encontrar alguna razón, alguna explicación que no la haya la lógica humana, es que él no era salvo. Era una persona que no entendía los planes y los propósitos divinos del Señor. Así que Lucas añade, por ejemplo, que Satanás entró en Judas para ir y ofrecer al Señor Jesús a los fariseos. Así que encontramos aquí esta razón más notoria, es que él no era, para mí no era, una persona que había gozado de la bondad de Dios de nuestra salvación, de la salvación que tú y yo disfrutamos. Ahora, en el verso 10 y 11, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se lo identifica, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle, ¿qué? Dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. A mí me llama la atención porque hay varias cosas en las que las personas elucubran, elaboran. Tú puedes buscar oportunidad para hacer el mal, como puedes buscar oportunidad para hacer el bien. Como María, que estaba buscando una oportunidad. De eso hablaremos al final del mensaje. Pero Judas estaba buscando la oportunidad para hacer mal. Y todo por la plata. ¿Se ha dado cuenta que para todo es el dinero? Aún para entregar y vender a alguien, aunque después fue y lo tiró porque era plata de sangre. Y Judas fue y se ahorca. Pero los principales sacerdotes que primero habían pensado no durante la fiesta para que no se haga alboroto, se preocupaban de que no hubiera algún tipo de revolución por el bien del pueblo, de alboroto allí. Pero no les preocupaba en nada que iban a matar a un hombre inocente. Como Judas, que ahora está buscando la oportunidad, pero para hacer mal, para hacer daño, para entregar al Señor. Así que encontramos que el Señor Jesús pasó por esto y su pasión estaba por comenzar. Él sabía lo que había. Así como él había terminado de hablar del futuro, había terminado de hablar esas palabras, que es interesante, él sabía que iba a morir, pero también sabía que había de resucitar. Así que cuando él nos habla del futuro, es interesante porque él sabe todo lo que va a ocurrir, sin embargo, sus discípulos no. Y aunque algunas de las cosas él ya no estaba cuando acontecieron, es un hombre que va a ir a la tumba, es un hombre que va a dejar la tumba vacía y les dice a sus discípulos como a nosotros, mirad, velad, orad, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que este Judas era el que también estaba quejándose, criticando y murmurando contra ella. Juan nos dice que era Judas, el apóstol Juan. Aquí solamente se menciona en este versículo 4 y 5, pero hubo algunos que se enojaron. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Por si acaso, un denario era lo que ganaba un obrero o un siervo en aquellos días. Así que ese perfume valía 300 días de su sueldo. Ahora que ya vienen los días de income tax, usted se va a dar cuenta lo que hizo y lo que ganó. 300 días de salario. Era un perfume caro. Era el valor del perfume, pero lo más valioso fue la acción de esta mujer. Así que Judas parece que estaba preocupado, pero déjeme decirle que en el interior de cada uno de nosotros estas críticas son muy normales. Siempre estamos criticando, pero las críticas se convierten en excusas para lograr nuestros fines bajos o los fines que muchas veces no son la voluntad de Dios. La gente se divorcia por los mismos motivos por los cuales se casaron, aunque no lo creas. Porque su padre y su madre a lo mejor le decían, no lo hagas, a que esto, mira que es borracho, mira que es mujeriego. Igual te casaste. Y después cuando te divorcias, ¿por qué te divorciaste? Porque era borracho, mujeriego. La misma razón. No le importaba nada. Pero tú ves la crítica muchas veces que surge de ciertas personas. Como si fuéramos perfectos. No podemos murmurar, no podemos juzgar. Y déjame decirle, yo soy un experimentado en que la gente me juzgue, me critica. Yo vivo en una pecera. Pero hay algo muy claro que yo tengo, es que yo no soy perfecto. Ni usted tampoco. Y así por el estilo, todos nosotros podemos ver en otras personas las fallas que pueden tener. Pero que nuestras críticas y las fallas de esa persona no sean como una excusa para no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que vio Judas en Jesús para entregarlo, para venderlo? ¿Qué fue lo que él vio? Porque si vemos todo el relato que hemos ido a través de Marcos, lo que él vio fue bondad. Fue tal vez porque Jesús dijo, no la molestéis. ¿Por qué la molestan a esta mujer? A los pobres siempre van a tener. Tú ves como aquellas personas que su orgullo y soberbia no les gusta que le contradigan o que piensan que siempre tienen la razón. Es imposible para una persona normal creer que siempre tiene la razón. Es probable que usted vaya con sus razones y que tenga la razón la mayoría del tiempo. Cuando usted lo compara con la sabiduría que Dios le haya podido dar a usted a través del tiempo y la experiencia. Pero usted no puede tener la razón todo el tiempo. Todos los días. Muchas veces una persona normal tiene que preguntarse, quizá estoy equivocado. O muchas veces por seguir un solo sendero, un solo camino, no nos damos cuenta que estamos equivocados. Y no queremos oír. Y Dios nos advierte, Dios nos amonesta. Porque Judas tenía que haber tenido algún motivo interior. O quizás este nos ofreció reyes y tronos. Y ahora resulta que estaba hablando de su muerte. Y por lo tanto a lo mejor se sintió desilusionado y descorazonado de su líder en este tiempo y en ese momento. Pero yo pienso más que la razón es que era uno que era del diablo. No conocía ni amaba a Dios de todo corazón. Era uno que estaba allí porque es la moda. Hoy día es moda ser cristiano. Hoy día es moda ir a la iglesia, a lo mejor citar la Biblia y citar alguna de las cosas. Y la gente está totalmente perdida. La abominación desoladora está en muchos lugares. Ayer con mi señora me di cuenta que estaban dando la película El cielo es... Heaven is for real. O sea, el cielo es verdad. Es una realidad. Es real, gracias. Y yo decía, escuchaba a este predicador y yo decía, pero ¿qué predica esta iglesia wesleyana? Porque toda la idea de la película o del libro es que ellos dudaban de que si había cielo o no. ¿Qué predican entonces? ¿Cuál es su esperanza?
Tienen que pasar a alguien por alguna experiencia acerca de la muerte para creer eso. Tú y yo no necesitamos aquello cuando creemos en el Evangelio. Yo creo que la verdad es que hay mucha gente que desconoce totalmente la realidad del Evangelio. No entienden, como el maestro hablaba en la escuela dominical. Hay gente que desprecia el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible? Hay algunos a veces que escriben diciendo, vamos a empezar con el Nuevo Testamento, tal cosa, y después citar quizá el Antiguo para que comprobemos lo que quiero decir. Para probar su punto de vista, o sea, trae su punto de vista a la Biblia y alterna, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para probar su punto de vista. Y eso hacen muchos teólogos y gente o predicadores. Pero en realidad, tu punto de vista debe ser probado por la Biblia, o la Biblia debe probar tu punto de vista. De lo contrario, estás fuera de foco. Y entonces, por eso a la gente le gusta todas estas experiencias místicas, porque realmente no tienen fe, no creen en Dios. Yo no necesito que nadie, ni un hijo mío, ni alguien me diga que hay cielo. El cielo es donde está Dios. Yo creo que hay Dios. Y Dios se ha manifestado en la carne, aquí en la tierra. Y que ha ido y que está a punto, como estamos estudiando, de ir a la cruz del Calvario. Y parte de esa profecía es que el que comía pan con él, de acuerdo al Salmo 55, aquel que mojaría su plato con él, le entregaría. ¡Qué mal le hemos hecho a Dios para entregarlo! ¿Qué mal te ha hecho, qué mal le has hecho tú a la gente para que pienses que debes traicionar a Dios? O buscamos excusas. Tenemos problemas con la autoridad. Así que vemos esta parte de la traición que el Señor sabía y su pasión había comenzado en extremo. Y déjame decirle, tú y yo, en alguna manera, siendo humanos y carnales, la traición está allí. Y aún el intento, como Pedro, de negarlo. Pero hace tiempo yo escribí algo que me gustó mucho. Yo prefiero negar a Jesús como Pedro y no besarlo como Judas. Y dentro de nosotros, en nuestra carnalidad, ha habido siempre actitudes, ha habido acciones en las que hemos negado a nuestro Señor y Salvador. Pero eso va a ser tema de la próxima semana. Y luego el Señor comienza diciéndoles, el primer día de la fiesta, no es mi intención hablar de toda esta fiesta, pero la Pascua en sí era una fiesta de varios días. Y esto es importante, porque esta es una liturgia que hacemos cada mes aquí, y es más, yo cité este pasaje el domingo anterior para que tuviéramos la cena del Señor. Ahora, hay que notar que estos varios días de la celebración se le llamaban generalmente la Pascua, pero había un solo día en que se comía el Cordero Pascual. Así que Jesús, como tal Cordero, tenía que morir como el Cordero Pascual. Pero esta celebración es varios días. Así que realmente mucha gente se pregunta, y teólogos, si Jesús comió o no comió la Pascua con sus discípulos. Participó de las celebraciones anteriores, pero no posteriores. Porque si él tenía que morir como el Cordero Pascual, tuvo que morir por lo menos un día antes en que el Cordero Pascual fuera sacrificado. O ese mismo día en que era sacrificado, o un día antes de que el Cordero Pascual se comiera para los judíos en su fiesta, es lo que debo decir. Pero es interesante todos los detalles que se nos dan aquí, los detalles de la naturaleza humana y divina de Cristo, y la interacción que Dios tiene con este hombre que prepara el lugar. Y yo creo que esto es providencial en ese aspecto, porque todos ustedes prepararon su casa para la fiesta. Hubo algunos de ustedes que no. A menos que usted estuvo fuera, y algunos estuvieron fuera. ¿Verdad? ¿Prepararon su casa para Navidad? Sí. Ah, muy bien, gracias. ¿Se prepararon para el Año Nuevo? Sí, yo traje hasta el fumigador. Me tocó, tuve una plaga que me cayó de momento. Digo, están las plagas de Egipto aquí. Pero creo que hemos ganado la guerra y la batalla. Cosas que nos pasan. Todos prepararon su casa. Era una preparación la fiesta de la Pascua. Tenían que revisar, examinarse a sí mismos. Pero el Señor Jesús era itinerante en Jerusalén. No pertenecía a Jerusalén, sino a Galilea. Y tú ves esa interacción que hay o la manera como Dios obra en algunas personas, o ocurrió con el burro con el cual él entró en la entrada triunfal a Jerusalén. Porque lo que Dios quiere es hablarnos a nosotros individualmente a través de su palabra. No es solamente a mí o a alguno de los apóstoles o profetas, es a ustedes. Yo simplemente soy como un mero instrumento para que ustedes puedan clarificar, ver cómo hacer mejor la voluntad de Dios en sus propias vidas, cómo Dios le habla a ustedes, cómo Dios los guía a ustedes, como hombres, como mujeres, como matrimonio, como familia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso somos siervos de Dios. Queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Así, ¿dónde está la Pascua? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar Pascua? A preparar para que comas la Pascua. Y envió dos de sus discípulos y le dijo, ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrar es decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros. Allí fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El hombre que llevaba el cántaro no era el dueño. Lo que era raro es que un hombre lleve agua. Así que por eso pudieron distinguir, porque eran las mujeres que cargaban el agua. Así que siguieron a ese hombre y llegaron a la casa y preguntaron al dueño. Tampoco era extraño preparar ciertos aposentos para los itinerantes. ¿Ves? ¿Se da cuenta? No era extraño, mucha gente preparaba para alguno para abrirle su puerta en hospitalidad. Recuerda, había muy pocos hoteles. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nos ponemos, uno de los mayores problemas, quizás vale la pena repetirlo, es que tú no puedes ver la Biblia con ojos occidentales. Por eso yo creo que el maestro hizo muy bien, y no estoy refrendando porque sea mi hijo, ¿no? O sea, estamos hablando, recuerden una cosa, estamos hablando porque alguien enseña la palabra. Yo espero que ustedes dividan, porque yo sé que el enemigo muchas veces pone eso en la mente y dice, ah, no, porque esta es su familia y algo por el estilo. No, es el Espíritu Santo que habla a través de su palabra. Y uno reconoce, ojalá que Dios siga levantando, ¿no? Levantando más hombres y maestros aquí en la iglesia, y espero que salgan de estos grupos oicos. Y muchas veces Dios nos trae hombres o gente de experiencia que tenemos que aprender a reconocer. Aunque sean familia. Qué bueno, ¿no? Si son familia en ese aspecto. Ahora, ¿en qué me quedé? Sí, pero me quedé con el maestro. Que él dijo, ¿cómo se escribían las epístolas? ¿Cuán fácil era para la gente escribir? La mayoría de ustedes estaban en la escuela dominical, muchos de ustedes. ¿Cuán difícil era? Era muy difícil escribir una carta. Yo tengo aquí en mi archivo cuando yo empezaba a escribir los sermones con tinta líquida. Tenía que escribirlos. Después comenzaba a usar las máquinas de escribir. A mí me gustaba escribir y con tinta líquida porque no se borra. La mente es muy ingrata conforme pasan los años. Ya uno ni sabe dónde deja los lentes y lo tiene puesto. O las llaves. Y así por el estilo. Después era una maquinilla de esas de... Y después me compré una electrónica. Hasta que después ya comenzaba a pasar algunas cosas en un procesador de aquellos viejísimos que comenzaron a salir para no quedarnos atrasados, sino ir conforme día. Ahora, bueno, pues ahora está escrito, ahora bonito, pero ya está en computadora, imprimo lo que tengo que imprimir. Cambié el otro porque ya estaba muy viejo, así que se convirtió de negro, pasó a blanco. Bueno, más, porque el otro ya tenía muchas páginas del año pasado. Ya vamos por 63 páginas del libro de Marcos, del Evangelio. Era difícil para aquellas personas itinerantes llegar a algún lugar y ser hospedados. Y máxime no solo dónde pasar la noche, sino al mismo tiempo tener su celebración, que todo verdadero judío que tenía su esperanza en Dios tenía que participar del principio de estas fiestas. ¿Ven? Era importante para ellos. Como tú lo miras en el mundo católico, la gente le es importante, van al Vaticano, prefieren ver ahí al Papa, o ves la celebración de la Virgen de Guadalupe, y la gente, millones y millones, van de rodillas, cientos de personas, por algo que no vale la pena. Pero esto tenía una base histórica. Se sentó, él bendijo el pan, algo que, como les digo, sabemos nosotros en la institución del Señor, que hemos practicado y lo explicamos de una manera y de otra. Pero en esta mañana yo solamente quiero decirles una cosa. En la institución de la Cena del Señor, los judíos hasta hoy en día se sientan a la mesa, hay una silla vacía, y usualmente es un niño que se ha convertido en hombre. Esa es la fiesta del Bar Mitzvah. De 12 pasa a 13 años. ¿Verdad? Bueno, les puede sonar a ustedes lógico, pero de los 13 años ya un niño deja de ser niño y se convierte en hombre, responsable de sus hechos según la tradición judía. La tienen en diferentes formas, en diferentes lugares. El católico lo cambió a la primera comunión o en la confirmación. ¿Tú ves? Y así por el estilo. Me imagino que también hay algún tipo de iniciación en el islamismo, porque todo es una copia de algo para cubrir otra cosa. Pero ese niño, usualmente a ese niño que se convierte en hombre, le dan el privilegio de decir una de las primeras preguntas de por qué se sentaban a esta mesa. Y empezaban la fiesta. Y esa pregunta es, ¿por qué esta noche es diferente? Y tenemos que ir a la historia. El Señor le habla a Moisés, su siervo, y le dice, esta noche será diferente para ustedes. Porque esta noche el ángel de Jehová va a pasar y donde no vea la sangre habrá muerte en todos los primogénitos. Pero Jehová pasará sobre ustedes, porque es su pueblo. Pascua es eso, pasar por encima. Y por eso es que esa noche era diferente. Y cuando uno analiza todo el Antiguo Testamento, te das cuenta que esa salida de Egipto es la base de toda la teología del Antiguo Testamento. Así que el Señor está contestándole a su pueblo aquí. ¿Por qué esta noche es diferente? El Señor les dice, el Señor comienza a hablarles de esta Pascua. Déjenme buscar el pasaje, porque se me ha ido ahora. Y mientras comían, verso 22, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. No como algunos que no pueden participar de la copa, solo el cura participa. Pero aquí en esta institución de la Cena del Señor, él le dice, esta es la razón de la Pascua. Esta es la realización de todo lo que los profetas habían hablado. Este es el origen, es la causa, la consumación final de la Pascua. Y por ende de todo lo que los profetas habían hablado. Esa noche fue maravillosa. Esa noche estaba haciéndose la realización de todo lo que el Antiguo Testamento había prefigurado. Cuando la gente habla que ya pasó el Antiguo Testamento, o que es la base meramente del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, no, es la finalización, es la consumación, es la nueva realidad de lo que el Señor había concebido en su mente desde todos los siglos, de mandarnos al Cordero Pascual, y por lo tanto desligarse de todo aquello que era la religión meramente judaica. Esa noche fue sublime. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Así como ustedes pusieron la sangre en el dintel de sus casas, como comieron el pan sin levadura. ¿Por qué esa noche era diferente? Dios ha venido ahora a su pueblo. Ahora Él es el Cordero Pascual. Y no solamente Dios se lo revela a sus discípulos, aunque quizás no entendieron en ese momento. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nota cómo el apóstol Pablo ahora lo pone en esta manera, escribiéndole a 1 Corintios. Por favor, vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 5. Y otra vez es en relación a esta fiesta de la Pascua. Y él está hablando de muchas cosas. La levadura era símbolo de pecado. Corintios tenía muchos problemas como iglesia. Pero dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Ahora, léalo conmigo, porque nuestra Pascua, léalo conmigo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando tú lees esto en la Escritura y el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol enviado a los gentiles, ¿tú crees que es necesario repetir alguna cosa de la Pascua? ¿De prender las velas para Hanukkah? ¿De repetir ciertas cosas del mesianismo y del judaísmo, porque eso nos recuerda? Oh, no estamos entendiendo. Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo, le dice a la gente de su tiempo y a nosotros, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso se entiende cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, primera de Pedro, tú no has sido redimido ni con oro ni con plata. Tú no has sido redimido por una religión común o cualquiera. Cuando Pedro está diciendo esto en el versículo 18, primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Los israelitas fueron rescatados de una mala manera de vivir en la esclavitud en Egipto. Eso es lo que Pedro, como judío, tiene en mente. Ahora nosotros, los gentiles, en esta epístola universal, nosotros hemos sido rescatados de una vida de esclavitud del mal, del pecado, de opresión, para ser libertados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, lo cual tenía que ser el cordero pascual. Las cosas no pasan en el libro de Marcos por pasar. No es que a él se le ocurre tomar esta señal y este simbolismo porque le parece. No, lo que el Señor tenía no era meramente la liberación de un pueblo de la esclavitud y que este es un pueblo, como la gente llama, escogido y algo especial. No, por favor, tenía en mente Cristo para poder ser ofrecido a las naciones, ser ofrecido a toda persona, y él moriría por su pueblo. Y ahora retomemos, no crean que me he olvidado de nuestro paso, ¿verdad? Aparte de que el Señor va a ser negado, esta sublime cruz que va a tomar por nosotros tiene una gran profundidad y tiene resultados que son eternos porque tiene que ver con nosotros, si no, no estaríamos aquí. Veamos en estos últimos minutos esta buena obra de perfecta devoción, de adoración. Ciertamente, ¿quién es esta María? Recuerden que Marcos no nos da muchos detalles, es el primero en escribir, pero está en Betania. ¿Quién estaba en Betania? Lázaro, Marta y María. Marta y María eran hermanas ¿de quién? De Lázaro. Lázaro fue el que el Señor resucitó después que estuvo 4 días en la tumba y que ya hedía. Fue Marta y María que estaban trabajando siempre. Marta era hacendosa, estaba haciendo su cuidado. Era una perfecta fémina en ese aspecto. ¿Pero qué hacía María? María estaba sentada a los pies de Jesús oyendo. Escúcheme bien, hermanas y hermanos aquí. Una cosa es oír por oír y otra cosa es oír para obedecer. Tú puedes tener todo tu tiempo a través del año en la Biblia y creo que empezar el año es fantástico diciendo, yo quiero oír la voz de Dios. Pero oír la voz de Dios es obedecerla. No es que entra por un orificio y sale por el otro, que es imposible, pero muchas veces hablamos así. Era María la que se sentaba a oír a Dios de buena voluntad. Sacaba el tiempo. Es verdad que tú y yo hay muchas cosas que tienes que hacer. Tú no puedes hablarle a un mortal más real, a una persona que tiene los pies en tierra como yo. Por lo menos yo lo creo así. Yo no vivo en Marte. Tú tienes muchas cosas que hacer. Pero hay una cosa que es importante, la cual no te va a ser quitada, es oír a Dios. Y ustedes están aquí invirtiendo este tiempo porque ustedes entienden lo mismo. Hay que oír a Dios. Y mi corazón se duele y se aflige cuando hay muchas personas a través de los años que uno conoce, pero hoy día no están en nada. No van a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Uno lo supera, pero uno le da tristeza, porque es más normal para la gente, más pecaminoso que cuando tú te desafilias de las cosas de Dios, terminas en nada. Aquí hay que ponerle empeño. Tienes que ponerle dedicación. Es oír y obedecer. Para eso hay que sacar tiempo. Me recuerda una pequeña figura, no sé dónde la vi, cómica, en esto de Navidad, que el hijo le decía, se da a entender que el hijo le está hablando de tiempo. Y el papá, todo ejecutivo, con su maletín, le dice, tiempo, pero ya averiguaste dónde es que lo venden, dónde lo podemos comprar más barato. Sí, cuando vuelva, pues entonces hablamos de eso. O sea, la idea era que el hijo lo que le estaba pidiendo al padre era tiempo. El mejor regalo, ¿no? Algo que no queremos dar. Muchas veces tratamos de ocultar aquello a través de regalos, del trabajo, de las muchas cosas que queremos hacer. Y por eso, en relación a esa misma Pascua, el Señor le habló a su pueblo en el pasado diciendo, tienes que hablarle a tus hijos en la mañana, por la tarde. Nunca es suficiente lo que tú dediques a Dios. El tiempo que tú des a Dios. De las 168 horas que tiene la semana, si mi matemática no está mal, nunca es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque muchas horas dedicamos a muchas otras cosas porque sabemos que también son importantes. ¿Pero qué hace María? Ella detalla el momento. Me gusta pensar porque las mujeres piensan diferente que los hombres. No es que sean más inteligentes. Creo, casi estoy convencido que son más inteligentes que nosotros. Igual no voy a hablar muchas rosas de ustedes porque nadie me va a invitar a almorzar. Ya lo he pedido antes. Pero más o menos como es la figura femenina. Déjame pensarlo porque nuestra mente, estaba diciendo en el café algunas hermanas, yo creo que por algo Dios me dio 4 hermanas y mi mamá, quizá para entender un poquito la mentalidad femenina. No. Yo estuve en una boda hace poco y vamos a suponer que mi señora no hubiera estado ahí, alguien, y me pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la boda? Yo como hombre podría responder algo así. Estuvo muy bien, estuvo bonito. Y ya. Pero eso no va a ser suficiente para las damas. Pero qué color eran las damas. Había sol, no había sol, cómo eran las flores, qué se pusieron de adorno en las mesas, qué zapato, qué vestido tenía la novia, cómo fueron los padres, todos los detalles habidos y por haber. Para nosotros los hombres fue bien. ¿Sí o no? ¿Cuánto sé yo de las mujeres? Me ha costado mucho. Funcionamos distinto. Porque el Señor las hizo así distinta. Pero tú ves, María no solamente se sentaba a oír al Señor Jesús por gusto. Ella se sentaba ahí. No es porque tenía, pensando ahora como hombre, porque todo el mundo a veces ve una relación de un hombre y una mujer, esta quería algo con él, o él quería algo, ya hay sexo por ahí, algo metido, siempre pensamos más allá de las cosas. Nunca pensamos que puede haber una amistad. No, Jesús tuvo que tener mujer, tuvo que tener una esposa. Bueno, porque a lo mejor tú como hombre lo piensas. Tú con tu gran sentido de penetración piensas que toda mujer es buena. Y no es así. Ahora estoy hablando como hombre. A lo mejor lo que tú estás pensando, porque alguna gente dice, bueno, pero el pastor es hombre. Ya. No te equivocas, yo soy hombre. pero no pensemos así de Cristo. ¿Cómo que Cristo? Mira, ya le sacaron una esposa. Pero déjame decirte, María sí era una esposa de Jesús, como tú y como yo, como creyentes. Porque la esposa de Cristo, Cristo tiene una esposa. Gracias. Él no se casó terrenalmente. Él va a consumar ahora el hecho de, para poder tener a su esposa en el futuro y tener esos hijos y una descendencia, va a ir al Calvario, que ya está empezando su pasión. Pero antes ocurre algo que ha estado en mi mente toda la semana. Y dice, esta mujer, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está pensando? Porque tiene que haber que ella lo detalló. Tiene que ser que ella lo pensó. ¿Cuál es el momento? Tuvo que haber guardado. Dice, déjalo ahí, eso lo voy a guardar por algo allí en algún momento en el futuro. Es un vaso de alabastro, de piedra blanca, muy bonito. Algunos lo ponen como si fuera un pomo, una botella. En inglés, por ejemplo, no me gusta mucho porque dice la caja de alabastro, dice la versión en inglés. Pero era una botella, algo que estaba sellado. Así que tenía que romperlo, era de nardo puro. Imagínate cuán potente era aquel perfume que cuando lo rompieron, o todo al menos allí tenían su olfato muy bueno, se llenó la habitación del perfume, de ese grato perfume, olor grato a Dios. ¿Qué es lo que vio María? El Señor mismo lo dice, dejadla, no la moleste. Porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿O se ha anticipado? ¿Sabía María acaso eso? ¿O simplemente que de su pensamiento, de eso que ella había pensado, de la oportunidad, así como Judas buscaba cómo entregarle, ella buscó la oportunidad de servir al Maestro, de hacer algo por él que había hecho tanto, de que estaba ante los pies de Cristo, de que estaba ante aquel que era el autor del universo, y sobre todo que era su Salvador, que era su Rey, que era su Señor. Buscó la oportunidad de cómo servirle, de cómo honrarle, de cómo demostrar su fervor, su adoración. Lo que habíamos hablado, tienes que amar a Dios de todo corazón. Ella estaba demostrándolo ahora en acción, porque no le importó el precio. Estaba amando a Dios, demostrándolo en hecho, que lo que había oído había tenido efecto y por lo tanto era un oidor, era una oidora y hacedora, para usarlo en el femenino, como tú y como yo debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Esta me ha hecho buena obra, se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo digo que de quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Estamos el 4 de enero del 2015. Y como somos creyentes y predicamos la Biblia, llegamos a este tema y seguimos, ¿qué? Hablando de la buena actitud de María. Yo creo que eso no saldría fácil del corazón de un hombre. No nos sale fácil quizás ser cariñoso con Dios. Quizás sale de la ternura y del amor de una mujer. No sabemos si era madre o no, pero ciertamente ella demuestra una ternura por el Señor, como debemos mostrarlo todos nosotros. Miles de años atrás, había una mujer, Eva, y Dios le había dicho claramente a su esposo Adán, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Y después crea la mujer y Adán se emociona. Dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Así que es Adán, imagino yo, aunque el relato de la creación no es una ficción, él es el que le dice, bueno, no comas de ese fruto. El Señor ha dicho bien claro. Pero Adán seguro estaba bajo una palmita, descansando. Y dijo algo muy humano, aunque no se cansaban, se imagina uno. Eva, tráeme algo de comer, que tengo hambre. ¿No le suena a usted natural cada vez que tú como hombre dices eso? Tienes que recordar aquello. Pero antes de eso, pues Eva estaba en el huerto conociendo todas las frutas, todo lo que había. Y hay un animal, una serpiente antigua. Y le dice, con que Dios os ha dicho, mira este árbol, qué bonito. Eva responde muy femeninamente. El Señor le había dicho a Adán, no comerás de él. Pero Eva dice, no, 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 hay que verlo, no hay que tocarlo. ¿No le suena femenino? No hay que tocarlo. Ay, sí, está agradable para la vista, qué lindo. Mira, hizo la comparación con todos los otros árboles frutales. Y cuando oyó la sugerencia, estaba oyendo, María estaba a los pies de Jesús oyendo, haga la relación y la conexión. Dice, oyó realmente la voz del diablo, no la voz de Dios ni de su marido. Entonces ella comió y le dio también a su marido. En teología, la caída se ve como una sola, así que no le eche la culpa a Eva de nuestros problemas. Yo creo que el hombre fue más bruto, agarró y comió nomás porque tenía hambre. Sí, el que estaba a cargo era él. Y fueron expulsados del huerto para guardar el árbol de la vida. Después el Señor hace su promesa en Génesis 3, que de la descendencia de la mujer nacería una simiente. Bueno, tiene que ser que es el Espíritu, porque ahora es otra mujer que trae algo a Jesús. Este Jesús va a ir pronto a un huerto, pero Getsemaní. ¿Entiendes la figura? Por eso Jesús dice, la ha preparado para mi sepultura. Porque sabe que Él va a abrir el camino otra vez al árbol de vida. Esta es como una redención de la mujer. Esta mujer trae esto ahora. Lo que tú vas a hacer es de gran precio, de gran valor. Sí, fue una que oyó la voz del diablo, pero ahora hay una mujer obediente a Dios. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tú y yo tenemos que imaginar qué oía María a los pies de Jesús, sino el cumplimiento de esas profecías. Ella detalló el momento y la oportunidad sin saber lo que estaba prefigurado a través del tiempo, lo que María iba a hacer, Jesús en la cruz del Calvario. Cuando veamos a Jesús en ese huerto de Getsemaní, ya ungido para la muerte, no eran las bodas de Caná, donde muchos acudieron para una fiesta. Era la soledad y el desamparo de nuestro Señor y Salvador contra la traición y la negación de aquellos que se llamaban sus amigos. Adán y Eva tuvieron miedo al oír la voz de Dios y se escondieron. Pero ni tú ni yo debemos tener miedo hoy en día de oír la voz de Dios y obedecer. Tú que has sido salvo, ¿qué le traerás al Señor en este año? ¿Qué realización de los propósitos de Dios veremos en nuestra vida? ¿Qué haremos por aquel que tanto nos amó? ¿Qué te daré, maestro, si te diste tú por mí? ¿Cómo puedo mostrar realmente que te amo si tú me has amado primero? Que las oportunidades que Dios nos dé, ojalá que este manual de Alcanzando Corazones sea algo para usted que se convierta en un padre, que usted esté dispuesto a que Dios lo use para ganar almas para Cristo, porque no hay otro motivo por el cual estamos en la tierra. Piensa en eso. Piensa en muchos regalos que tú a lo mejor tuviste, oportunidad que tú tuviste para gastar o lo que sea. Bien, bien hecho. Pero piensa en María, lo que hizo por su Señor y Salvador. La gente se confunde, ¿no? No, es que no es por la iglesia. Tú eres la iglesia. No, no es por el pastor, los diáconos. Yo mismo me incluyo aquí. Es por este Cristo. Cristo, nuestra ofrenda. Sacrificio perfecto, el único que nos puede limpiar de todo pecado. ¿Criticaremos como Judas? ¿Nos comportaremos como Pedro negándole? simplemente sentémonos como María, a los pies de Jesús, y oigamos su voz todo este año. Vamos a orar. Tú eres nuestra ofrenda consumada, oh Dios. No hay precio para tu vida. Lo diste todo por nosotros. Permítenos, como dice tu palabra, ponernos ante el altar del sacrificio vivo. Toma nuestra vida, oh Dios, úsala. Tú sabes que somos polvo y ceniza. Estamos llenos de debilidades, de maldad. Pero tú eres el que nos has redimido. Tú eres el que nos justificas. Eres el que nos santificas. No hay mayor gozo y privilegio que tú nos uses, oh Dios. Si nos das vida en este año, nos acerca más a tu venida. Pero al mismo tiempo, haznos hermanos, hijos tuyos, creyentes, dispuestos a laborar los unos por los otros, a mirar a nuestra comunidad con compasión y misericordia, a oír tu voz y obedecerla. No dudo que aquí hay personas que todavía no han hecho una resolución de ser salvos. Y tú los estás llamando. Que sepan que este Cordero es el único que puede limpiarles de todo su pecado. Y que antes que darle o ofrecerle cualquier cosa, tienen que darle su corazón. Que Jesús sea el trono de sus vidas. Que Él se siente en el trono de sus corazones. Hay mucho que podemos hablar y decir, oh Dios. Es tu Espíritu Santo el que nos trae al arrepentimiento y al convencimiento. Llena tu casa con ese olor fragrante. Fragante. Es incienso santo y puro para ti, que es Cristo nuestro Señor. Que hombres y mujeres puedan ver aquí la belleza de la relación que existe con Cristo, de creer en Él, vivir por Él y esperar en Él. Órale a tu Señor. Ponte en el lugar de María. Unge su cabeza, sus pies. ¿Qué harías por tu maestro, tu Señor? Mientras oímos las notas finales, no deje que tu mente vague, órale a tu Dios, ríndete a Cristo.